Lo que voy a hacer es hablar de algo bastante específico en términos de las contribuciones que ha hecho Deaton, y es los aspectos más macroeconómicos de su trabajo. ¿Vale? Para hacer esto voy a primero describir un poquito qué hacemos en la macroeconomía más macroeconomía moderna, o gran parte de la macroeconomía. Luego voy a describir con cierto detalle, quizá no mucho, pero con algo de detalle, dos trabajos de Deaton, que son centrales al efecto en que sus contribuciones, que son centrales al efecto de la contribución a la macro de sus trabajos. Y luego lo que voy a hacer es describir las implicaciones que ha tenido para la macro en términos de trabajos de otros autores, ¿no? De cómo hemos construido y cómo estamos construyendo macro a través de algunas de las lecciones que nos dio Deaton en los 90. El último punto, ya si tengo tiempo, es un poquito más particular y mío. Vale. La macro moderna, tal y como la entendemos hoy en día, nace y crece de las contribuciones de los 70 y los 80. ¿No? Estamos hablando, pongo ahí algunos nombres, todos estos nombres son premios Nobel de Economía, Lucas en el 95, Kindler Prescott en el 2004, Fels en el 2006... Diamond Mortensen en Pisari en 2010 y Sargent and Sims en el 2011. ¿No? Lo que hace este grupo, si se me permite ponerlos, que no debería, pero ponerlos todos digamos, en la misma cesta, ¿no? Es introducir nuevas ideas y ciertamente nuevas metodologías. ¿No? Introducen la revolución de expectativas racionales, una política consistente en el tiempo. Nos aseguramos de que cuando analizamos políticas, estas no sean invariantes, el comportamiento de los individuos no sean invariantes. Esto es la crítica de Lucas. Y utilizamos o introdujeron aplicaciones de métodos recursivos, ¿no? Lo que es esencial es que en este nuevo paradigma se toma como base fundamental el comportamiento micro, o sea, el comportamiento de los hogares y también el comportamiento de las empresas. A partir de la interacción de hogares y empresas es donde se crea un equilibrio general que permite que los mercados se vacíen. ¿Vale? Este es el modelo de crecimiento de Cass, Koopmans, Ramsey, que viene un poquito de antes. Y bueno, hoy en día, de manera muy, muy superficial quizá, sí que podemos definir dos tipos de neos en la macroeconomía, ¿no? La macroeconomía neoclásica, la macroeconomía neo-keynesiana, ¿no? La mayor diferencia, la diferencia entre las dos quizá, es el origen de las fricciones que observamos en el mundo real, ¿no? Estamos ya bastante convencidos de que el mundo no es eficiente y lo que estamos intentando de diferentes maneras es investigar qué tipo de ineficiencias, qué tipo de fuentes son las que crean estas ineficiencias, ¿no? Unos las cogen más como rígidas o como exógenas, otros intentan explorar un poquito más qué hay detrás de ellas. ¿Vale? Vale. Gran parte de la macro moderna, no toda, ¿vale? O sea, pero gran parte de la macro moderna tiene dos propiedades, ¿no? Y esta es la parte de la macro que construye sobre Deaton y que merece la pena hablar hoy. Tiene básicamente dos propiedades. Primero, la desigualdad está en el centro del análisis y está explícitamente incorporada en toda la maquinaria macro que utilizamos. Todos nuestros modelos macroeconómicos ya introducen desigualdad, ¿vale? De muy diferentes maneras, pero ya introducen desigualdad. Esta desigualdad no solo se estudia como objeto, o sea, ¿qué la determina?, sino que también se toma como una fuente que genera cambios a nivel agregado. Más desigualdad igual implica mayor o menor crecimiento, ¿vale? Os pongo aquí algunas referencias. Ayagar en el 94, Víctor, Hizo Storesleten. Hablaré un poquito más de estas referencias más tarde, ¿no? Pero digamos que esto es algo que empieza a partir de Deaton, ¿no? Quizá esto es lo que más. Esto empieza en los 90, ¿no? Cuando se produce una revolución también de datos, no solo a nivel de países en desarrollo, sino también a nivel de países desarrollados, y donde se empieza a reportar de manera que los macroeconómicos, reportar y documentar distribuciones de renta, consumo y riqueza, de manera que los macroeconomistas las puedan utilizar. El segundo punto es que el análisis que hacemos hoy en día es cuantitativo, ¿vale? O sea, estamos interesados en que los datos nos den disciplina primero y luego en contestar preguntas cuantitativas. En términos de rentas y riqueza, quizá la serie de trabajos de Javier Díaz Jiménez o de José Víctor Ríos Ruiz desde 1992 van actualizando estas series cada 3 o 4 años, es súper importante. El libro de Piketty también, ¿no? que ha supuesto un boom en términos del interés por la desigualdad. Aunque ya os digo que esto estaba presente y está creciendo desde los 90. ¿No? En términos de consumo y rentas, Kruger, Perry, Pistafero y Violante introducen un trabajo especial en el Review of Economic Dynamics, que básicamente esto es lo que casi que Deaton debería estar en este special issue, ¿no? Porque lo que hacen es básicamente coger a expertos de labor economics, o sea, de expertos en consumo y en economía del trabajo, con expertos de microeconomía, para describir de manera que sea consistente y de manera que ambos, tanto los micro como los macro, podamos entender diversos momentos de las distribuciones de consumo y de riqueza para muchos países europeos. ¿Vale? ¿Qué tipo de preguntas contestamos con la macro? En términos cuantitativos, no nos interesan ya solamente los agregados, esto ya está un poquito pasado ya, no nos interesan solo los agregados, sino también sus distribuciones. Y sobre todo el grado de bienestar social, ¿no? Dos preguntas básicas serían: ¿cuánto puede ser explicado de algo, quizá de, por ejemplo, el aumento en la desigualdad del consumo sobre el ciclo vital, con un mecanismo o shock de interés específico que tengamos en mente, ¿no? Como por ejemplo el aumento de la desigualdad de las rentas. ¿Es el aumento de la desigualdad de las rentas, el crecimiento de la desigualdad de las rentas sobre el ciclo vital explica, es capaz de explicar el crecimiento de la desigualdad del consumo sobre el ciclo vital? ¿Sí o no? Parte de esta respuesta lo hablaremos un poquito más después, nos la dará Deaton. ¿Cuánto cambia? Otro tipo de preguntas que hacemos es: ¿cuánto cambia uno de estos agregados o distribuciones o grado de bienestar si alteramos alguna política, como por ejemplo si aumentamos el tipo de impuestos de un factor específico, o si aumentamos el seguro de desempleo, o si cambiamos el sistema de seguridad social, etcétera, ¿no? Hay muchísimas preguntas y variaciones, pero básicamente todas encajan dentro de esta macroeconomía cuantitativa. Vale. Y ahora, un poquito antes de hablar específicamente más de Deaton, en términos macroeconómicos hay dos conceptos que siempre tenemos en mente, ¿no? Esto es un poquito sin orden de importancia. El primero es la eficiencia. Y el segundo es el bienestar, que va a estar un poquito más ligado a lo que aprendemos de Deaton, ¿no? Por lo menos lo que en términos macro recogemos de Deaton, ¿no? En términos de eficiencia, nos interesa simplemente maximizar output y productividad. ¿Vale? Imaginemos que Manolo, José y yo vivimos en una aldea en Malawi y tenemos que repartir la tierra. ¿Vale? O sea, tenemos 3 parcelas y tenemos que repartir la tierra. Si Manolo es más productivo que José y yo, una manera sencillísima de maximizar output, siempre que Manolo no acabe exhausto, es darle toda la tierra a él. ¿Vale? Es más capacitado para organizar los inputs, para contratar a gente, para saber cuándo poner el fertilizante, para la maquinaria, etc. Si solo me interesa maximizar el output en términos eficientes, le doy toda la tierra a él y luego redistribuimos. ¿Vale? Pero la redistribución viene un poquito exposed. Eso sería en términos de eficiencia macro lo que tenemos pensado, ¿no? En términos más específicos, lo que hacemos es igualar el producto marginal de los inputs, ya sea del capital, ya sea de la tierra. Vale. Y el segundo aspecto que nos interesa es ciertamente el bienestar, que está un poquito más ligado al consumo de bienes y servicios, y aquí es donde está Deaton. El bienestar tiene muchísimas dimensiones. El aspecto que enfatizamos en macro es no solo el hecho de que nos preocupamos por el nivel de consumo, sino también de la capacidad que tenemos de reaccionar en términos de consumo a cambios adversos en términos de renta. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Cuando no esperamos estar desempleados, el mes siguiente estamos desempleados, ¿cómo ajustamos nuestro consumo? Si nuestro consumo cae muchísimo, estamos obteniendo una pérdida enorme de bienestar, ¿vale? En ese sentido, la capacidad que nosotros tengamos de suavizar en el tiempo esas fluctuaciones que nos vienen de las rentas implica mayor bienestar. Quizá puedo ir al banco, tomar de prestado, quizá puedo ir a un familiar, tomar de prestado, quizá hay otros mecanismos que me permiten hacer esto, ¿vale? Y Deaton se va a centrar bastante, por lo menos en los 90, centró muchísimo su trabajo en esto, ¿no? Y de ahí recogemos bastante. Vale, voy a hablar ahora de dos trabajos de Deaton que Manuel ha mencionado brevemente antes, que justamente hablan de este aspecto, ¿no? El aspecto de cómo somos capaces de suavizar o eliminar, en cierta manera, al menos parcialmente, los cambios de renta que no esperamos, ¿vale? Como estar desempleado o si estamos en una aldea en Malawi, este año no llovió. ¿Cómo lidiamos con ello, ¿no? O cómo lidia con ello la aldea, ¿vale? En el primer trabajo, esto es el Econométrica del 91, Saving and Liquidity Constraints, lo que hace, está en inglés, restricciones de ahorro y liquidez, lo que hace Deaton es explorar la noción de ahorros de precaución. ¿Esto qué significa? Imaginemos un mundo donde el evento de que cae el income, de que caen las rentas de manera inesperada, y sea puede ser un cambio transitorio, puede ser un cambio permanente, lo cual sería un poquito peor. Pero imaginemos un mundo donde el único mecanismo que tengo yo para lidiar con esa caída de la renta es el ahorro. ¿Vale? No hay bancos, vivo solo, es como vivir en una isla, ¿no? Vivo en una isla, vivo de los cocos pararon de caer, ¿cómo lidio con ello, no? Una manera de lidiar con ello es con el ahorro. El ejercicio de Deaton en el 91 es algo tan sencillo como esto, que en principio parece algo muy obvio, en términos macroeconómicos, en términos de derivaciones, de funciones de consumo, no lo teníamos tan desarrollado, no teníamos nada desarrollado. Esta noción de ahorros de precaución sí que estaba en la mente de otros economistas, como Zeldes, como Kimball también, pero la atribuían básicamente a la forma que tenían la función de utilidad, básicamente al hecho de a una propiedad, la tercera derivada de la función de utilidad, que en estos momentos se me hace difícil explicar. Pero olvidemos lo que sabíamos de esta gente, ¿vale? Y entendemos, centramos en lo que aprendimos de Deaton, ¿no? Deaton tiene una capacidad inusual, como decía Manolo, de hacer los modelos quizá un poquito más realistas, ¿no? Y lo que hizo realmente es imponer en el modelo esa restricción de liquidez. O sea, ya no solo tengo que decidir cuánto consumo y cuánto ahorro en un modelo intertemporal, entre hoy y mañana, para suavizar mi consumo, teniendo en cuenta que quizá mañana esté desempleado, pero al mismo tiempo, en ese mismo modelo, impongo una restricción que no me permite sacar de prestado mañana en el caso de que esté desempleado. ¿Cómo lidio yo como agente en este modelo? La única solución que tengo es ahorrar ahora, ¿vale? El alto consumo o bajo ahorro para familias que están cerca de la restricción, incluso antes de que ésta se ejecute, ¿no? Se puede explicar con la poca paciencia de las familias que están en cuestión. Poca paciencia significa simplemente que preferimos consumir hoy antes que mañana, ¿vale? Ups, he ido a la última. Vale. Una cosa súper interesante, fascinante, que hizo en este artículo es que no solo se centró en la estructura microeconómica del problema, sino que fue un poquito más allá y derivó implicaciones macroeconómicas, ¿no? Se fijó que los shocks a las rentas agregadas eran un poco más persistentes que los individuales, lo que implicaba que dependiendo del proceso de rentas que le metíamos al modelo, obteníamos resultados diferentes. Y ninguno de ellos realmente se ajustaba a los datos, ni a los micro ni a los macro. Entonces, una contribución importante que hizo Deaton es mostrar que en un proceso que realmente incorpore los dos, los shocks a la renta que son individuales, así como los agregados, implicaba que el consumo y las rentas se asemejaban muchísimo más a los datos y las familias se enfrentaban así a una restricción, si las familias se enfrentaban a una restricción de liquidez. Con lo cual, poniendo en el mismo marco los cambios en las rentas individuales y los cambios en las rentas agregadas, era capaz de explicar el consumo individual y el consumo agregado, en el momento en que introducía, como habíamos dicho antes, esa restricción a liquidez. ¿Vale? El trabajo de la macro ha sido en gran parte usar estos modelos de equilibrio parcial de Deaton. Estos son modelos de equilibrio parcial porque los precios o la tasa de interés está fija. Esto significa que los agentes no tienen ninguna forma o ninguna manera en que pueden afectar los precios. Es decir, si muchos de nosotros suministramos mucho capital, ese exceso o esa gran cantidad de oferta de capital va a implicar una reducción del tipo de interés. En estos modelos esto no estaba. O sea, el tipo de interés estaba acomodado y simplemente se fijaba en un agente. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos en macro es extenderlos a un marco de equilibrio general, donde realmente tenemos en cuenta que todos nosotros quizá tengamos diferentes shocks, diferentes cambios en la renta individual y, por tanto, ahorremos diferente y agregar consistentemente. Vale. Ups, otra vez. Vale, el segundo paper, el segundo documento de trabajo, el segundo trabajo de Deaton y Paxson, habla un poquito más de lo que estábamos hablando antes en términos de cómo asegurar el consumo. Aquí lo que hacen Deaton y Paxson es responder cómo las familias se aseguran con su consumo frente a cambios en las rentas. Esto es importante no solo en el sentido de aprender cuál es el mecanismo que la gente o que las familias utilizan para asegurar su consumo, sino también en términos de política, ¿no? Para implementar para aumentar el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, quizá no queramos imponer mecanismos de aseguranza públicos si esto implica que mecanismos que ya funcionan de manera privada van a dejar de funcionar, ¿vale? Si estamos, por ejemplo, pensando en la aldea de Malawi y tenemos un mecanismo de asegurar consumo que permite que haya una redistribución adecuada entre aquellos que tienen lluvia y aquellos que no la tienen, quizá la introducción por parte del gobierno de algún tipo de mecanismo adicional rompa esta estructura que ya está presente, ¿vale? Para ello, lo que hace Deaton y Paxson es un minucioso estudio del comportamiento de los datos de consumo y rentas. Utilizan tres países, Taiwán, Reino Unido y Estados Unidos, y si podemos resumir en tres detalles lo que encuentran, es primero rechazan la posibilidad de mercados completos, así como la autarquía. ¿Esto qué significa? Esto significa que mercados completos significa que siempre puedo suavizar mi consumo, ¿vale? Mi consumo, independientemente del tipo de renta que tenga mañana, me asegura que voy a tener siempre uniformemente el mismo nivel. Rechazamos esa posibilidad con los datos, es decir, no somos tan felices como para olvidarnos de que mañana podemos estar desempleados, pero también rechazamos totalmente lo opuesto, que es vivir de los cocos, ¿vale? La autarquía, ¿vale? O sea, lo que hace Deaton y Paxson en este ejercicio es básicamente justificar la existencia de lo que denominan un aseguramiento parcial, ¿vale? Esto es el partial insurance o aseguramiento parcial que Manolo decía antes. Y esto ha generado una literatura en macroeconomía enorme. Algo tan sencillo como esto, obteniendo por primera vez, mirando datos de consumo y de rentas conjuntamente, ha generado una literatura enorme en la macroeconomía. Voy a saltar un poquito, ¿vale? ¿Qué implicaciones ha tenido esto para la macro, ¿no? Quizá para empezar, simplemente el hecho de que exista un grupo en una institución prestigiosa como es el NBR, ya durante 21 años, ¿vale? Justo en los 90, cuando Deaton acababa de hacer estos ejercicios, durante 21 años, que se dedica a las implicaciones agregadas del consumo del comportamiento del consumo a nivel micro ya nos dice bastante, ¿no?, de cómo la macro está cambiando y cómo la macro está tomando muy en serio las implicaciones microeconómicas de Ditton y otros, ¿vale? Entonces, este es un grupo organizado por los profesores Horacio Atanasio en UCL, Christopher Carroll y José Víctor Ríos Rull en la Universidad de Pensilvania, ¿no? La contribución científica de estos autores es tremenda, ¿no? Vale. Entonces, ¿cómo modelamos o cómo introducimos este mecanismo o este fenómeno de aseguramiento parcial, ¿vale?, con mercados incompletos? ¿Esto qué significa? Significa que no puedo suavizar mi consumo enteramente, pero que tampoco vivimos de los cocos, ¿vale? Tenemos un aseguramiento que es parcial. ¿Cómo introducimos esto? Pues la manera más sencilla, o la teoría básica, básicamente la tenemos de Bully 77, pero seguía bastante está muy, muy alineada con el ejercicio de Ditton, que es básicamente la introducción exógenamente de un límite a la cantidad que tú puedes tomar de prestado, ¿vale? Necesitamos una fuente de heterogeneidad exógena, normalmente esto está vinculado con las rentas. En el extremo nadie permite endeudarse. ¿Esto qué implica? A nivel agregado esto implica diferentes cosas, pero si queremos quedarnos con una cosita, implica que simplemente más incertidumbre, o sea, el hecho de que la varianza en las rentas mañana aumente, si la varianza en las rentas mañana aumente, implica que hay más posibilidades de que yo mañana esté desempleado, porque hay más posibilidades de que yo incurra en un cambio de renta muy adverso. Implica que hoy voy a ahorrar muchísimo. Esto es un comportamiento generalizado para todos, pero en especial para aquellos que ya están cercanos al límite de tomar prestado. Lo que implica a nivel macroeconómico es un aumento de los ahorros bastante importante. ¿Vale? Si tú aumentas los ahorros, esto es capital que mañana va a la función de producción y también aumenta el output. ¿Vale? Vale. Voy a acabar. All right. Vale. Me he pasado con las slides, con las transparencias. Voy a acabar con una discreción un poquito que hace enlace con lo que un poquito con lo que José ha dicho anteriormente, ¿no? Una contribución que a mí me fascina de Ditton, ¿no?, es el capítulo que tiene sobre consumo en el libro que editaron Glow y Grosch en el 2000. Ese libro básicamente recopilaba las lecciones que durante 15 años habían aprendido los economistas en el Banco Mundial en términos de la colección de datos de encuestas familiares en países pobres. Estos son los LSMs que había mencionado Manolo y Ditton anteriormente. La idea era, en el 2000, era que basar las medidas de desigualdad en el consumo era ideal. Era ideal porque el consumo, tal y como estaba recogido en las encuestas familiares, estaba bastante bien medido. Sobre todo si pensamos en países pobres, donde la comida es gran parte de la cesta del consumo, y este tipo de encuestas implica que podemos recopilar datos básicamente en un periodo de una semana, implica que la cantidad de error en la medida era bastante pequeña. En cambio, si nos fijamos en las rentas, sobre todo en países pobres otra vez, si vamos en diciembre a preguntar sobre cuál fue tu producción agrícola y solo tienes una estación y fue en marzo, te va a costar un poquito recordar qué es lo que produciste en marzo, ¿no? So, en términos de income, en términos de rentas y consumo, siempre el consumo, por lo menos por aquel entonces, se había asociado a una mayor calidad, ¿no? A partir de 2000, el Banco Mundial ha puesto muchísimos recursos en establecer nuevas maneras de hacer estas encuestas familiares, ¿no? Y sobre todo, un ejemplo de esto es las encuestas integradas de agricultura, que básicamente son módulos especiales que se añaden a estos previos estos previos datos de LSMS, que implican que datos sobre producción vienen recogidos básicamente a nivel de parcelas. No solo a nivel de parcelas, en términos de producción, sino también a nivel de cada característica del tipo de capital, del tipo de trabajo, etcétera, que se incorpora a ese tipo de parcela. ¿Esto qué significa? Significa que para la parte más pobre de la distribución, que basa su renta y su consumo en lo que produce, hoy en día, gracias a estas críticas de Eaton en el 2000, son muchísimo mejores. Sí que es verdad, como decía José, que la parte alta, o sea, la parte alta de la distribución, siempre estamos perdiendo algo, ¿vale? Porque los ricos ocultan siempre un poquito las rentas en estos países, como en países desarrollados, pero la parte de los pobres se ha mejorado muchísimo, ¿vale? Esto es súper importante para tener una buena descripción agregada de la economía en general. Como macroeconomistas es lo único... Es lo principal y lo que nos interesa, ¿no? Déjame acabar con una cosita que mencionó José Víctor Ríos Ruiz, ¿no? Hace unos años, y es que lo ponía así, ¿no? Good things are converging, que significa que no, las buenas cosas están convergiendo, y se refería a que la micro, la macro y viceversa estaban estableciendo sinergias muy, muy beneficiosas, ¿no? Y Eaton ha contribuido muchísimo a este círculo virtuoso.